Los departamentos de estudios políticos y de sociología y estudios de género presentan en el marco del coloquio de investigación en sociología política el conversatorio Los oleajes populistas en América Latina, continuidades, giros y rupturas, a cargo del profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos, Felipe Burbano de Lara. En este conversatorio, Felipe tendrá 40 minutos para realizar su presentación y luego abriremos el debate a sus preguntas y comentarios. Le doy la palabra a Felipe.
Bueno, muchas gracias. La base de la presentación que yo voy a hacer hoy día es un artículo que se va a publicar en un libro cuyo título es Global Populism. Es un handbook sobre populismo. Y a mí me pidieron que escribiera para ese libro el artículo sobre América Latina. Y lo que me pidieron es que hiciera un artículo que sea lo suficientemente introductorio como para que gente interesada en populismo, pero que no conoce América Latina, se pueda, ojalá, interesar en América Latina. Pero que al mismo tiempo dé cuentas de algunos de los debates teóricos y conceptuales sobre el populismo con referencia a casos históricos. Entonces, eso es lo que yo produje y ese es el artículo sobre el cual voy a hacer la presentación hoy día. También el tema del populismo es un tema que ronda en el coloquio de sociología política. Desde hace rato el coloquio, digamos, ha sido una especie de fantasma dentro del coloquio de sociología política, pero hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a discutir, bueno, qué estamos entendiendo por populismo, cuáles son nuestras visiones sobre el populismo, y por eso me pareció que este artículo podía ser una buena oportunidad para abrir una conversación sobre el populismo en el coloquio de sociología política. Tomo la idea de oleajes populistas, que no es una idea nueva, pero que es ilustrativa, para introducir dos temas, para plantear en realidad dos temas. Uno, o dos ideas. Uno, la continuidad del populismo desde inicios del siglo XX en América Latina y, digamos, su continuidad a través precisamente de la idea de oleajes sucesivos. Esa es la una idea que está detrás del título. Y la otra es plantear lo que en el artículo yo sugiero como una paradoja analítica y que va a aparecer más adelante en la discusión sobre populismo y democracia. Y es esta idea de que el oleaje sugiere la imagen de un fenómeno disruptivo que altera la normalidad de la vida política, o que altera la vida política normalizada, como dice Arditi, pero que al mismo tiempo pareciera estar siempre presente, una suerte de persistencia incómoda. Entonces, esta como paradoja de ser un fenómeno que irrumpe, que trastorna la vida normal, pero que al mismo tiempo está siempre presente, es una paradoja analítica que surge de esta idea de oleaje. Si, digamos, en los fenómenos naturales lo opuesto al oleaje son las aguas quietas, en el caso de los populismos lo opuesto no es la normalidad institucional de la política, y alrededor de esto voy a hacer algunas reflexiones. Identifico, como lo ha hecho en general la literatura sobre el populismo, tres oleajes populistas en América Latina: el de los llamados populismos clásicos, varguismo, cardenismo, peronismo, Brasil, México, Argentina, que son de alguna manera los casos paradigmáticos alrededor de los cuales se abrió en América Latina todo un campo de reflexión y estudio sobre el populismo. Es un periodo largo que se inicia en los años 30 del siglo pasado y que se extiende con variaciones hasta la década de los 70, dependiendo del país y dependiendo de los casos. Un segundo oleaje es el de los neopopulismos a inicios de los años 90, después de los retornos a las democracias o del llamado retorno a la democracia, y este es un dato importante como vamos a ver después, sobre los cuales estos neopopulismos no hay un acuerdo de si efectivamente se pueden clasificar como populismos, ¿sí? Los casos paradigmáticos, digamos, dentro de los neopopulismos está el caso de Fujimori, el caso de Menem, el caso de Collor de Mello y de Abdalá Bucaram, ¿sí? A inicios de los años 90. Y el tercer oleaje es el de los llamados populismos radicales. Algunos los llaman populismos de izquierda o populismos contestatarios, a inicios ya del siglo XXI, Venezuela, Bolivia y Ecuador, y en el marco de lo que se ha llamado el giro a la izquierda en América Latina. Y este es un oleaje, a mi juicio, muy importante porque ha reanimado de una manera muy creativa, muy interesante, los debates sobre todo de la relación entre populismo y democracia. No es un debate nuevo, persigue al populismo este debate sobre su relación con la democracia desde el inicio, pero a raíz de los populismos radicales hay una actualización de esa discusión que me parece muy importante. La estrategia analítica, digámoslo así, que yo sigo en el artículo es, no me acerco a cada uno de los oleajes, sino que planteo tres temas generales sobre los cuales la literatura del populismo ha dado las vueltas de manera recurrente desde los inicios, desde el inicio de los estudios sobre el populismo en los años 60 con los trabajos clásicos de Germani y Di Tella. Y veo cómo evoluciona de alguna manera la discusión de estos tres tópicos centrales sobre el populismo a partir de cada uno de los oleajes. Los tópicos a los cuales yo, los tópicos que yo abordo en el artículo son tres. Uno, la relación de populismo y cambio social, ¿sí? ¿Cuál es la relación? Si existe efectivamente esta vinculación entre los oleajes populistas y cambios en la estructura social, cambios en las jerarquías de la estructura social, cambios en los sistemas de clasificación social, cambio en la estructura de distribución del poder. El segundo tema que abordo en el artículo es el problema del carisma o la estructura de liderazgo dentro de los populismos, que es un tema siempre mencionado, pero muy pobremente teorizado y también pobremente analizado. Hago una serie de propuestas hacia, digamos, de acercamiento hacia el tema del carisma. Y el tercer tópico que abordo en el artículo es el debate sobre populismo y democracia, que, como ya dije, es un debate que se ha renovado en los últimos años a partir de la irrupción de los llamados populismos radicales. Entonces, veamos el tema de cambio social. En los primeros trabajos sobre el populismo, desde finales de los años 60, predominó la idea de que el populismo era un fenómeno que expresaba un momento de transición y cambio social. O podríamos decir una transición provocada por un cambio social. Esto tenía que ver en los años 30 con la crisis de los sistemas oligárquicos que predominaban en América Latina, sobre todo con el aparecimiento de nuevos grupos sociales en el paso de lo que la literatura llamó la transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna o de una sociedad precapitalista a una sociedad capitalista. Unas interpretaciones inspiradas en la teoría de la modernización y otras inspiradas en el marxismo. Esta era una comprensión inicial del populismo que tenía un sesgo sociológico, es decir, que definía los alcances del populismo a partir de los grupos sociales que se movilizaban detrás de los distintos movimientos populistas y de alguna manera identificaba el populismo con los intereses y las orientaciones de los grupos que estaban movilizados, digamos un sesgo sociológico. Detrás del concepto de transición, esto es importante, se filtraba la idea en los primeros trabajos de que el populismo sería un fenómeno pasajero. Es decir, que desaparecía conforme los procesos de modernización o desarrollo capitalista, según los marcos teóricos que inspiraban las interpretaciones, desaparecería cuando esos procesos encontraran sus cauces normales. Y los cauces normales de la modernización y del desarrollo capitalista, esta literatura siempre la tomó de las experiencias europeas. Era como, digamos, el tipo ideal de proceso de modernización y de desarrollo capitalista, y América Latina en algún momento se enrumbaría en esa dirección. La idea de que era un fenómeno transitorio produjo una serie de imágenes sobre el populismo. O sea, digamos que era transitorio y que por lo tanto iba a desaparecer. Produjo una serie de imágenes sobre el populismo que ha marcado no solo la representación que tenemos de este fenómeno, sino también a través suyo una cierta representación de América Latina. La idea de que el populismo era la expresión de una suerte de subdesarrollo, de arcaísmo, un síntoma de atraso o una modernización incompleta. Y a la vez, cuando en América Latina surgían olas de optimismo modernizador, eso llevó a que muchas veces se le declarara muerto al populismo, ¿no? O se anunciaba prematuramente su defunción. Me acuerdo cuando triunfó el doctor Borja en 1988, aquí en el Ecuador, algunos intelectuales vinculados a la socialdemocracia hablaron de la muerte del populismo. Y el propio doctor Borja decía que el populismo era una hechicería del siglo XX que tenía que acabar. Lo que siempre atrajo del populismo en los primeros estudios fue la capacidad de movilización, la capacidad que estos movimientos mostraban para activar políticamente a las clases bajas, en sociedades que estaban rompiendo sus formas de dominación oligárquica y que se pensaba se enrumbarían hacia una modernidad política. Y esta capacidad de movilización y de cuestionamiento a las formas de dominación oligárquica despertó incluso cierta fascinación con el populismo. Algunos definieron el populismo en los años 30, o el populismo, o este fenómeno que emerge en América Latina en los años 30, como el paso de una política de élites, de cafetín, a una política de masas, de movilización, de participación, de ocupación de espacios públicos, ¿no? Ahora, uno de los problemas, y con esto trato de plantear algunos problemas, una de las dificultades que siempre mostraron los enfoques sociológicos, es decir, esta idea de explicar el populismo desde los grupos que se movilizaban o que movilizaba el populismo, era precisamente la dificultad de definir con precisión cuáles eran esos grupos. Y de alguna manera la crítica que se ha hecho a estas interpretaciones es que había una concepción a priori de esos grupos y de los intereses y orientaciones que les caracterizaban. Por ejemplo, en los populismos clásicos, digamos, se volvió casi un lugar común decir que detrás de esos fenómenos estaba una clase obrera emergente, sectores medios que se habían politizado y que asumían de alguna manera la conducción política de estos movimientos. Y en los países en donde se produjo desarrollos o se había producido desarrollos industriales y de modernización relativamente importantes, como eran los casos de México, Argentina y Brasil, se identificaba también la presencia de alguna fracción burguesa que estaba en condiciones de desafiar el poder de las oligarquías tradicionales. Pero la gran dificultad no aparecía tanto de la identificación de estos grupos, sino de algo que la literatura recurrentemente llamaba las clases bajas o los sectores populares. Y que se volvió, desde mi punto de vista, una suerte de caja negra, ¿sí? Digamos, un espectro, digamos, de actores sociales que desde las perspectivas de la teoría de la modernización y del marxismo eran relativamente indescifrables. ¿Sí? Entonces se metió todo lo que no era clases medias, movimiento obrero, se metió todos los otros sectores en una cosa que se llamaban las clases bajas o los sectores populares. Voy a dar un ejemplo. Octavio Yanni, que es un sociólogo marxista brasileño muy interesante, definió a las clases movilizadas por el varguismo en Brasil como sectores populares sindicalizados, sectores populares no sindicalizados y sectores populares en condiciones de marginalidad. Lo popular aparece tanto en las teorías de la modernización como en las teorías marxistas como una condición que atraviesa a las diferentes posiciones de clase y a las diferentes posiciones organizativas. Incluso todo el trabajo original de Germani, que es un trabajo clásico, fundacional de este campo de estudios del populismo en América Latina, Germani dedicó buena parte de sus estudios a explicar el rol de lo popular en las movilizaciones peronistas. En el caso de países con menos desarrollo capitalista, con menos desarrollo industrial, con un grado de modernización muy, digamos, menor al de Brasil, Ecuador, y Brasil, Argentina y Brasil, y en donde también apareció el fenómeno del populismo, como Ecuador y Perú, las explicaciones giraron alrededor de lo popular, ¿no es cierto? Porque en estos fenómenos era aún más difícil identificar con claridad qué sectores se movilizaban por la ausencia de un proletariado, de una clase obrera, de unos sectores relativamente consolidados en estos países. Entonces uno ve la interpretación de Cueva sobre el velasquismo y lo que él dice es, en el velasquismo, fenómeno populista temprano en América Latina, lo que hay detrás es la movilización del subproletariado. La necesidad de explicar desde actores sociales le llevaba a Cueva a decir, el populismo velasquista se explica desde el subproletariado. En el caso del aprismo, en el Perú, en cambio, el sujeto movilizado era el pueblo, la masa o elementos populares. ¿Sí? En estos casos de países con menor desarrollo capitalista y con un menor grado de modernización, lo popular, digamos, la idea de sujetos populares predominaba la interpretación del velasquismo, de los populismos. La centralidad de lo popular en el populismo, en lo que llamaban la atención los primeros trabajos, como un rasgo que siempre se agrega a la condición de clase, esto es muy importante, viene a mi juicio del propio discurso populista en sus distintas versiones. Cuando uno revisa el discurso populista de estos populismos clásicos, lo que se encuentra es con un conjunto de categorías de identificación colectiva como pueblo, clases bajas, clases desposeídas, masas desheredadas, bajo pueblo, multitud humilde, descamisados, chusma. Sí, estas son las categorías desde donde se proyecta una retórica que configura categorías de identificación colectiva y que permea sistemáticamente la cultura política latinoamericana a través de estos oleajes populistas, ¿no? Porque además, cuando uno revisa los discursos más contemporáneos del populismo, lo que encuentra es una increíble continuidad de estas categorías. ¿Sí? Estas categorías que moviliza el discurso populista describen, a mi juicio, y así han mostrado los análisis del discurso sobre el populismo, no solo una condición económica de los sectores a los que se interpela con esas categorías, sino una condición social, una condición moral, una condición emocional, una condición afectiva ligada a experiencias de dominación social en la vida cotidiana. Y esas mismas dimensiones, como reverso de lo popular, aparecen en los términos con los cuales el discurso populista nombra a los grupos que encarnan el poder. oligarcas, gamonales, trincas, pelucones, ahora es pitiyanquis en Venezuela, escuálidos, aniñados, roscas. ¿Sí? Entonces, estos juegos discursivos que tienen como uno de sus elementos fundamentales la presencia de lo popular en la retórica populista, se convirtió, y este es un elemento también importante, a finales de la década de los 70, en la base de la teoría del discurso de Laclau sobre el populismo. ¿Sí? Esta presencia de lo popular provoca tempranamente, en finales de la década de los 70, es decir, cuando había el auge de estos trabajos sobre los populismos clásicos, un giro discursivo en las perspectivas de estudio del populismo, que, digamos, rebatía y debatía con las interpretaciones sociológicas. Y esta interpretación más discursiva del populismo levantó una tesis que hasta ahora es fundamental en los análisis del populismo. La idea de que los movimientos o en los movimientos populistas se abre un horizonte de construcción democrática ligada a lo que Laclau llamó en 1977, en un libro que ya es clásico, las interpelaciones popular-democráticas. ¿Sí? Y él sostenía que los populismos construían alrededor de estas interpelaciones popular-democráticas un conjunto de contradicciones, de demandas que eran diferentes a las demandas de clase. Entonces, digamos, esta es una primera discusión importante en el populismo que lo conecta con el problema del cambio social, pero con un giro en aproximación teórica. Luego, la recurrencia del populismo, estos oleajes constantes del populismo, llevaron, como era bastante obvio, a cuestionar la idea de que se trataba de un fenómeno transitorio llamado a desaparecer, para entenderlo como un fenómeno que expresa, esto es importante, dinámicas más recurrentes en América Latina de una tensión entre desarrollo capitalista y modernidad política. ¿Sí? Y al mismo tiempo de una insuficiencia sistemática de los sistemas democráticos ligados a una cierta tradición liberal para generar inclusiones políticas a partir de las demandas de los grupos excluidos. Entonces, si no es un fenómeno transitorio, si no es un fenómeno que está llamado a desaparecer, hay que explicarlo desde otra perspectiva. Hay dos perspectivas, a mi juicio, que predominan hoy la discusión. Una es desde el concepto de coyunturas críticas. El populismo es visto como un fenómeno conectado con momentos de cambio político ligados a reconfiguraciones de las lógicas capitalistas que producen, por un lado, realineamientos generales en las relaciones entre el Estado, el mercado y actores sociales, y por otro lado, esos realineamientos tienen repercusiones sobre el sistema de representación y ampliación democrática. ¿Sí? Estas coyunturas críticas, digamos, si no es un fenómeno temporal, pero aparece en estas coyunturas críticas, digamos, deja de ser un fenómeno tan excepcional de América Latina y más bien se conectan con las lógicas de la modernidad capitalista o las tensiones que genera la modernidad capitalista entre desigualdad, aspiraciones igualitarias o de inclusión y ampliación democrática, digamos, una tensión que persigue a las sociedades capitalistas y democráticas contemporáneas, modernas. Cuando uno ve los populismos clásicos, después ve los neopopulismos y los populismos llamados radicales, efectivamente, digamos, hay una coincidencia en el aparecimiento de estos oleajes populistas con cambios importantes en la lógica de funcionamiento del capitalismo, con cambios importantes en las lógicas de acumulación del capital. Sin embargo, lo específico del populismo, desde esta perspectiva de las coyunturas críticas, es la forma como se resuelven estas crisis, que parecerían crisis normales, digamos, en sociedades capitalistas y democráticas modernas. En América Latina tienen unas formas particulares de resolver las populistas, que consisten en una reconstitución del lazo político apelando a un vínculo plebiscitario. Voy a desarrollar un poquito la idea del vínculo plebiscitario más adelante, apelando a un vínculo plebiscitario, a la configuración de una subjetividad popular desde lógicas polarizantes y a la movilización de masas. Entonces, digamos, lo interesante de este concepto de coyunturas críticas no es tanto, digamos, identificar las causas que generan el populismo, sino cómo es que el populismo genera un tipo de salida a crisis que son recurrentes en las sociedades modernas. Y el otro elemento, digámoslo así, o la otra perspectiva teórica que reemplaza a la idea del populismo como un fenómeno transitorio, es el concepto de la clo de ruptura populista, ¿sí? Desde la teoría del discurso. Para la clo, el populismo es básicamente una ruptura con el orden político, con la forma institucionalizada de la política, a través de la configuración de identidades colectivas antagónicas entre el pueblo y una estructura de poder, ¿sí? Entre el pueblo y un bloque de poder. Una simplificación, esto es lo interesante, digamos, o sería lo interesante del fenómeno político, una simplificación de la complejidad política operada por una lógica discursiva. En la teoría de la ruptura populista de la clo, hay una precondición para que se produzca este fenómeno, y esa precondición, según la clo, es la presencia de un conjunto de demandas sociales insatisfechas alrededor de las cuales se construye una identidad común, el pueblo, a partir de una lógica equivalencial que genera esta frontera interna a la sociedad y que divide a la sociedad en un campo antagónico entre grupos con intereses irreconciliables. En cualquier caso, digamos, tanto las teorías clásicas como la corrección a esas teorías clásicas subrayan esta conexión del populismo con momentos de cambio social, de incertidumbre social, los podemos llamar, de reacomodo de las estructuras sociales y sus sistemas de clasificación, distribución y poder. El segundo tema es el del carisma. Todos los estudios sobre el populismo señalan al carisma o al liderazgo carismático como un elemento constitutivo, ¿sí? Esta identificación muy fuerte entre el líder y los seguidores, por fuera de los partidos predominantes, por fuera de las instituciones políticas. Si no hay estudios sobre el populismo que no diga es un rasgo del populismo el liderazgo carismático o la presencia de un líder carismático. Sin embargo, no es un tema problematizado. Y cuando es analizado, se lo toma desde la dimensión más religiosa, mesiánica del concepto de carisma, a partir de una cierta lectura de Weber. Entonces uno ve el trabajo de Cuevas sobre el velasquismo, un trabajo de Zuquete sobre Chávez, extraordinario el trabajo, el propio trabajo de Carlos de la Torre sobre el correísmo, o el trabajo, yo que sé, de José Nun sobre Menem. Todos ponen el énfasis en esta dimensión redentora del concepto de carisma. Mi impresión es que el carisma efectivamente es central, que alrededor del carisma se define el sentido del cambio social y la dinámica política del populismo, y que ese sentido del cambio social y esa dinámica del populismo está ligada a la práctica del líder carismático. Ahora, me parece a mí, sin embargo, que se requiere una lectura más política del carisma. Entenderlo como una estructura de gobierno, como un modo de dominación, como un ejercicio de la autoridad, es una lectura distinta de Weber, en condiciones de excepcionalidad. Weber siempre subrayó que el carisma, digamos, se origina, o el tipo ideal, el tipo más puro de carisma, se manifiesta en el campo religioso, pero se proyecta sobre la política, sobre la guerra, sobre el arte. Pero en estos otros tres campos, en el político, en el militar y en el campo artístico, el carisma aparece en su forma, digamos, los elementos religiosos del carisma aparecen atenuados. Entonces, me parece que este es una planteamiento clave sobre el cual habría que volver para tener una lectura del carisma más política y menos, digamos, influida por sus rasgos mesiánicos. Lo segundo es que el momento carismático en Weber, esta reconstrucción de la estructura de gobierno tiene, que produce, digamos, el fenómeno carismático, tiene dos elementos que a mí me parecen cruciales para el análisis del populismo. El primero es que el carisma expresa la pérdida de legitimidad de las tradiciones, de las racionalidades políticas para ordenar un sistema de gobierno. Es decir, una relación de mando y obediencia. Es, digamos, en el vacío de una relación de gobierno en donde irrumpe el carisma. Y lo segundo es que la reproducción del vínculo entre el líder y los seguidores queda condicionado al despliegue, esta es una idea que a mí me encanta de Weber, a un sentido heroico de la acción política. ¿Qué significa lo primero? Es decir, esto de que el carisma irrumpe en momentos de crisis de las tradiciones, de una pérdida de legitimidad de las tradiciones políticas. Significa que el caudillo o demagogo, los términos con que Weber se refiere al líder carismático en la política, no reconoce reglas formales y tiene, por lo tanto, una gran libertad, una gran autonomía para actuar, lo que le convierte en un fenómeno inestable e impredecible. O sea, no hay una sujeción del carisma a una regla formal. Hay una sujeción a esta necesidad de sostener el vínculo con los seguidores. Y lo segundo, esta idea de la acción heroica, es que los líderes carismáticos están obligados a demostrar sistemáticamente sus cualidades excepcionales en acciones que materializan su promesa de que ha llegado un tiempo nuevo. Entonces, ¿qué hacen los líderes carismáticos o en qué consiste la práctica política del líder carismático? Yo lo defino como una suerte de máquinas generadoras de acontecimientos, de episodios, de hechos, a través de los cuales engrandecen su propia figura, desafiando al poder y los convencionalismos de las rutinas políticas y los valores asociados a las instituciones y las élites. Entonces, Laclau dice que en el populismo el líder carismático es el significante vacío, es el lugar donde se condensa y se articula simbólicamente el movimiento. Pero yo diría, el líder es básicamente el lugar donde se genera la frontera interna, donde la sociedad se parte en dos, se fragmenta en dos. Entonces, por lo tanto, uno puede decir, el líder es una fuente de identificación, yo me identifico con el líder, yo me reconozco en el líder, pero el líder es también una relación de antagonismo. Despliega sistemáticamente una práctica que configura esta relación de antagonismo en la sociedad. Entonces, para mí, el carisma no es solo una prédica misionera del líder para constituir a sus seguidores, sino el resultado de una práctica que transgrede constantemente los límites institucionalizados de la política. Entonces, el líder desafía a las élites, impugna a las élites, devalúa a las élites, cuestiona sus identidades de manera sistemática y lo hace, como hemos sido testigos, de modo ostentoso, ¿sí? Desde el espectáculo de la tarima y la movilización de los de abajo. En el artículo yo presento brevemente algunos rasgos de la trayectoria de la biografía de los líderes populistas en estos tres oleajes Para mostrar precisamente eso, cómo la biografía política de estos líderes es una expresión genera una dinámica de inestabilidad, expresa esa biografía una dinámica de tensión política, ¿no? Son biografías dramáticas, juegan desde el gobierno, pero juegan desde los exilios, juegan desde los retornos, amenazan con agitación de las masas, provocan golpes de Estado que los destituyen. A veces surgen de intentonas de golpes de Estado estos liderazgos. Es decir, uno ve en la práctica de estos líderes cómo construyen sistemáticamente una frontera que parte al sistema, que divide al sistema, que genera un antagonismo dentro del sistema. En el caso de los populismos radicales, hay un tema muy interesante conectado con esto que estoy planteando, y es que esta asociación de el liderazgo carismático con momentos de excepcionalidad en los populismos radicales se conectó con la idea de un poder constituyente, es decir, la idea de un momento de excepcionalidad logró articular este liderazgo carismático con la idea de un poder constituyente que se opone al poder constituido para refundar el orden político. ¿Qué es lo que hemos visto, sin embargo? Lo que hemos visto es que, y esto, revela desde mi punto de vista la práctica del liderazgo carismático, es que una vez que se articula, se invoca ese poder constituyente y se articula plebiscitariamente ese poder constituyente, nunca se desactiva. Entonces, es un orden político que no termina por institucionalizarse, que nunca se va a institucionalizar, que genera una dinámica democrática que Chávez, por ejemplo, le llamaba democracia protagónica, o que algunos estudios la llaman un poder transformativo o democracias en acción, ¿sí? Precisamente por esta lógica que mueve al carisma. Dos elementos finales. Uno, el vínculo populista a través del líder lleva la política a otros campos que no son el de las instituciones. Entonces, la práctica política del populismo no se inscribe en las instituciones, no se inscribe en los procedimientos institucionales, no refuerza esas dinámicas institucionales, sino que las vuelve instrumentales, simplemente, porque la lógica funciona por otro lado. Y eso, podemos discutir esto después, lleva a complejos, a problemas complejos de relevos de liderazgo post-carismático, ¿no? Un poco lo que estamos empezando a vivir en el Ecuador. Y el último punto que yo quiero abordar es el de la relación entre democracia y populismo. Este es un tema que divide a los académicos. Y lo que yo voy a tratar de hacer es presentar los términos del debate actual. ¿En dónde está ese debate actual? Yo diría que hay tres posiciones. Uno, la posición de la incompatibilidad del populismo es lo otro de la democracia. Una segunda postura, que es lo opuesto a esta primera, el populismo es una vía democratizadora. Y una tercera postura que es el populismo es un espejo de la democracia, donde la democracia puede ver sus límites, corregirse y de alguna manera reconectarse con el principio de la soberanía popular, pero al mismo tiempo puede convertirse en su reverso, en un reverso peligroso. La tesis de la incompatibilidad fue planteada inicialmente por Germani. Él sostenía que el populismo ofrecía una vía de integración política de las clases bajas en democracias limitadas, como él las llamaba, por vías distintas a las de la democracia representativa y a las tradiciones obreristas socialdemócratas. ¿Sí? Integraba políticamente a las clases bajas, pero a través, según Germani, de un vínculo democrático plebiscitario siempre con rasgos autoritarios. Él desarrolló el concepto de regímenes nacional populares para definir a los populismos. Y este es un concepto muy interesante porque da cuenta de un régimen que está atravesado por dos tensiones. Los regímenes populistas, los regímenes nacional populares estarían atravesados por dos tensiones. Uno, plasman los anhelos de integración de las clases bajas, pero en estos regímenes, como dice Germani, los símbolos de la democracia no tienen un significado positivo. Y de otro, esto es clave, esto me parece que es clave, son regímenes que no incorporan al liberalismo como su horizonte ideológico. Y por lo tanto encuentran otras vías para cuestionar las jerarquías y las exclusiones de la sociedad oligárquica. Si no encuentran en el liberalismo, porque esa vía, porque el liberalismo, desde esta irrupción populista, siempre fue considerado por los populismos clásicos como una ideología de las clases superiores. Sí, y eso, digamos, en América Latina tiene una larga tradición y un largo desarrollo. Entonces, hay una continuidad en el debate contemporáneo, hay una continuidad con esta tesis que originalmente surge de Germani, pero con una diferencia. Esa diferencia es que en los neopopulismos la pregunta no era tanto, y aquí se produjo un giro en los debates sobre el populismo, la pregunta no era tanto, y en la discusión sobre el populismo que abrieron los neopopulismos, la pregunta no era tanto si los populismos democratizan la vida social, como era la preocupación inicial de los estudios sobre los populismos clásicos, sino si los neopopulismos contribuían o no a consolidar la democracia. Porque aquí ya el contexto es otro, no es el contexto de transición de sociedades modernas, de sociedades tradicionales a modernas, no es la transición de modelos oligárquicos a la modernidad política, sino son fenómenos que aparecen en un momento en que América Latina está debatiendo el problema de la consolidación de la democracia. Cuando está debatiendo el problema de la consolidación democrática, ¡ping!, aparecen los neopopulismos. ¿Cuál es la conclusión, digamos, cuál es la tesis que hoy defiende esta idea, esta postura de la incompatibilidad? Que en regímenes democráticos débiles, frágiles, como los latinoamericanos, el populismo lleva a lo que Levitsky llama autoritarismos competitivos. Una tesis muy fuerte, digamos, que hoy permea los estudios. ¿Qué son los autoritarismos competitivos? Regímenes híbridos que mantienen la institucionalidad democrática, pero que restringen severamente las libertades políticas de la oposición y generan condiciones inequitativas, desiguales de competencia política. Estoy resumiendo el concepto. Y lo segundo, según esta misma teoría de la incompatibilidad, es que los populismos llevan a una deriva autoritaria o terminan en una deriva autoritaria que se origina, esto me parece a mí que es muy interesante, en el mismo mandato que reciben los líderes populistas en las urnas. Ese mandato no es para ampliar o reforzar la institucionalidad democrática, sino para refundar, ¿no? Como dicen los populistas radicales, para reconstruir el orden político de las cenizas del orden político. O sea, hay un mandato que es, vamos a destruir el orden político o llevar hasta las últimas consecuencias la crisis institucional para refundar. Después está la tesis democratizadora. El populismo opera con una concepción distinta de la democracia. Y esto tiene que ver, como ha planteado Perusotti, con una discusión que hace parte de la genealogía de la misma modernidad, que es, hay distintas concepciones de la democracia que acompañan, digamos, al surgimiento de la propia democracia. Y aquí la pregunta, una pregunta que es clave y que tiene una profundidad histórica, diría yo, es ¿por qué el liberalismo es insuficiente en América Latina y el populismo muy seductor? Perusotti dice que el populismo lo que muestra es una clara preferencia por una forma directa de democracia y rechaza la democracia representativa por inauténtica y artificial. Entonces, el populismo lo que hace es sistemáticamente impugnar esta, o se filtra, digamos así, en este divorcio, en esta separación entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados, que está presente en las democracias representativas, ¿sí? Y que se filtra, digamos, en esa distancia, apelando a los de abajo, a los que no tienen poder. Democracias elitistas, la democracia representativa termina siendo una democracia elitista, una democracia de plastilina, como dijo Correa en el discurso de posición. La segunda teoría, digamos, o planteamiento que señala el populismo como una vía de democratización es todo la teorización y la argumentación de Laclau y Mouffe, y su idea de una democracia radical conectada con su teoría de lo político como formación de identidades colectivas. Para ellos, el populismo tiene la virtud, el mérito de poner en escena identidades colectivas que colocan en el centro el problema del conflicto y la lucha por el poder. Para la concepción de la democracia radical, las identidades colectivas son constitutivas de lo político y siempre toman una forma antagónica, esta relación amigo-enemigo, en este caso pueblo-estructuras de poder. Y a través de la formación de las identidades colectivas, que no se pueden erradicar de la política desde esta perspectiva, el populismo moviliza también dimensiones emocionales y antagónicas a través de su despliegue, que son, para los teóricos de la democracia radical, huecos negros del liberalismo. El liberalismo nunca piensa eso, ¿no? No piensa el conflicto, no piensa el antagonismo, tampoco piensa las emociones. Y es el populismo una ruptura claramente institucional. El otro argumento es que la constitución del pueblo como un sujeto político incorpora nuevas demandas, nuevas identidades, nuevos lenguajes, nuevas prácticas ligadas a los de abajo. Un sentido de subalternidad, o sea, incorpora un sentido de subalternidad al mundo de la política, ¿sí? Y en este sentido constituye una vía democratizadora. Para esta concepción, la democracia no es tanto la consolidación de un régimen político institucional cuanto generar lógicas de igualdad, de igualación, digamos, una alteración de las relaciones de poder en la sociedad, y ese fin lo cumpliría el populismo. Hay toda una discusión de Chantal Mouffe en sus últimos trabajos sobre antagonismo versus agonismo, que podemos discutirlo más adelante, porque parecería que en el fondo se trata de un intento por conciliar esta visión de la democracia radical con una concepción representativa de la democracia, ¿no? Un poco la sospecha de que sí, efectivamente, si sostenemos que las identidades colectivas siguen inevitablemente una lógica de antagonismo, digamos, hay el riesgo de una deriva autoritaria. Entonces, ella ha planteado esta cosa de una democracia agonística, ¿no?, para reconciliar su teoría con la democracia representativa. Y por último, con esto ya termino, el populismo, esta sería la tercera posición, el populismo como espejo de la democracia. Es decir, el populismo reivindica, no es lo opuesto de la democracia, pero reivindica su lado redentor. Y el punto de partida de esta tercera posición, que se sostiene, digamos, en el trabajo de Margaret Canovan, que ha sido un trabajo muy influyente, es que la democracia tiene una dimensión pragmática que se expresa en la búsqueda de acuerdos institucionales de convivencia, pero también tiene una dimensión redentora, una promesa redentora conectada con las utopías emancipatorias de la modernidad. Entonces, el populismo lo que hace desde esta perspectiva es activar esta demanda emancipatoria, esta demanda emancipatoria de la política, y volverla a conectar con la democracia. Por lo tanto, el populismo le permite a la democracia encontrar sus límites institucionales. Cuando esos límites institucionales, esos ordenamientos institucionales se han apartado de una promesa emancipatoria. Entonces, le permitiría el populismo relegitimarse a la democracia al volver a conectarle con esta otra dimensión de la democracia. Entonces, esta tercera posición se mueve entre, digamos, sostiene la posibilidad de una complementariedad y equilibrio entre el populismo y la democracia, y por lo tanto también entre el populismo y el liberalismo. El liberalismo, digamos, es un llamado al liberalismo para repensar el vínculo que tiene esta corriente con la soberanía popular y no entender el liberalismo solamente como un freno y una contención a las manifestaciones plebeyas, ¿no? Que es un poco la crítica que se hace al liberalismo. Entonces, para esta tercera posición, tanto el populismo como el liberalismo son dos formas de dar expresión política a la soberanía popular. ¿Sí? Lo que dice Canovan, también los liberales prometen igualdad y libertad a todos los integrantes del pueblo. Si no es que el liberalismo no piensa la soberanía popular, sí piensa la soberanía popular, pero tiene que darle una forma institucional. Entonces, mientras el liberalismo es el lado pragmático de la democracia, que se expresa a través de los arreglos institucionales, el populismo reivindica su promesa redentora. Esta tesis tiene una condición, esta tesis del espejo tiene una condición, y es que llevaría a la idea de la posibilidad de un populismo, como dice Peruzzotti, suave, especie de populismo light, ¿no es cierto? Que no es del momento de la ruptura, sino es del momento de la complementariedad. Es encontrar este otro lado de la política que habría sido dejado de lado por los arreglos institucionales. Es un correctivo, el populismo sería un correctivo, un espejo que apela a la soberanía popular, a los de abajo, a los de excluidos, ¿sí? Incluso de una manera áspera, como dice Arditi, alterando los modales de mesa de la política para devolverle legitimidad a la democracia. Pero eso supondría, además, que el populismo es capaz de ponerse un límite a sí mismo, ese límite a partir del cual permite que la democracia pueda reconstituir su legitimidad. Eso sería como decir, Trump se puede imponer un límite a sí mismo, Bucaram se puede imponer un límite a sí mismo, Correa se puede imponer un límite a sí mismo para permitir esta reconciliación entre estos dos principios. Bueno, esas eran las ideas que yo quería plantear aquí como parte de este artículo que decía al inicio, va a salir publicado en un reader sobre populismo. Gracias.